intoxica, que pueden ser tus propios pensamientos, ¿eh?
Exactamente, y la columna de Nani Kessman fue la que inspiró nuestra consigna de la jornada. Le estamos preguntando a la gente desde temprano a través del 092-000-970. Ya tenemos algún mensaje, Nani. Por ejemplo, me hace mal o me intoxica la falta de comunicación entre la familia, el no hablarse, porque la vida es una sola y luego si pasa algo te quedas con el remordimiento. Un beso a todas, muchas gracias. Y teníamos una más por acá. A ver...
El mouse no está respondiendo.
No es mi amigo.
Ahí estamos llegando al mensaje. Sí.
La disconformidad permanente y la queja infructuosa, dice Candela 092-000-970. Qué buen tema, Nani.
A mí me encantó. Desde el momento que me llegó la propuesta, dije, la verdad que es un tema que la gente le va a gustar y se va a colgar, porque tanto hablamos acá de la desintoxicación del cuerpo a través de la comida y qué pasa con nuestros pensamientos, ¿no? Y nuestra cabeza, que es lo más importante.
¿Y cómo influye eso directamente con la salud física, no?
Bueno, primero la salud a todas y a la gente, por supuesto, y bueno, decirles que este no es mi día habitual, pero la semana que viene vamos a estar los viernes como siempre. Y darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Leticia Brando, ella es psicóloga y es especialista en programación neurolingüística y coaching, y Diego Sánchez, que es instructor de Shiatsu. Así que bienvenidos a De Taquito.
Buenos días, gracias por tenernos acá.
Gracias, lindo programa.
Gracias. Uh-huh. ¿Y qué pueden decir de estas respuestas de la gente ante la consigna de qué cosas te intoxican?
Y bueno, a mí me parece que cuando te intoxica algo de afuera es que no estás pudiendo tomar conciencia de qué te pasa adentro. Porque sin duda que hay unos temas, puede estar la economía mal, puede estar el clima raro, pero siempre hay unas cositas emocionales que nos mueven. Cuando a mí me intoxica un político, es que en realidad emocionalmente dejo que me lleve eso, me dejo llevar por una emoción. Entonces lo primero no es el político que me intoxica, soy yo que me dejo intoxicar, eso es lo primero. ¿Vos pensás algo por el estilo?
Sí, hay que verse uno mismo, porque es, o sea, hay, pasan cosas lindas, feas. El tema es cuál es la relación que yo tengo con lo que pasa alrededor mío. Y la relación depende de quién soy yo y cómo estoy yo. Si yo tengo el gatillo pronto para que salte mi rabia por todos lados, voy a encontrar nada, cualquier excusa para que salte. Entonces, de vuelta, el trabajo es con uno mismo y no tanto con el entorno. Cuando vos cambias tu propio clima interno, cambia incluso el clima del entorno.
Y este aquí la pregunta del millón, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace? Pasen la receta, por favor.
Bueno, mira, eso es interesante. A mí me gustaría aclarar esto, porque viste que con este auge de todo el desarrollo personal, piensan los gurúes y todo esto, a nosotros nos ponen en ese lugar a veces algunos clientes. Y yo digo, no, yo gurú, que gurú en realidad es salir de la luz a la oscuridad, es eso, ¿no? Vos vas viendo las oscuridades del otro, le vas dando luz. Eso es en realidad es el significado de gurú. Yo no soy gurú de nada, siempre digo, soy un ser humano común y corriente, como las personas que vienen a mis talleres, a mis cursos, y lo que sí tengo herramientas, tengo más conciencia, tengo estudios, entonces eso hace que yo pueda guiar. Entonces, lo primero es que cuando hacemos este taller, yo no sé si Diego, pero cuando yo le digo, además tiene que ser Diego Sánchez el que me acompañe, porque si no era Silvio Reich, que es muy amigo mío, Diego Sánchez, otro crack acá en Uruguay, de los mejores en tema de meditación. Y digo, más que nada por la gente, también lo hago por mí, de verdad. He tenido una carga todo el año de trabajar con gente, que realmente lo emocional, ¿cómo hacemos? Primero reconociendo la emoción. Y después que la reconozco, que puede ser una ira a algo que me molesta, alguien que me molesta, que me enoja. Puede ser miedo, bloqueos a no hacer ese proyecto que yo quiero. Y una vez que la reconozco, la tengo que saber gestionar o controlar. Controlar no significa negarla. La puedo tener, dejar ahí y decir, yo soy iracundo, tiendo a ser iracundo. No significa, sino decir, tengo ira, no soy ira. Y ira aparece cada tanto, es una emoción. Entonces, a partir de ahí la motivo a un fin que me venga bien. Entonces, esa ira puede ser energía. La puedo transformar en energía, la ira. La ira puede ser, me molestan los políticos, por ejemplo, y digo, bueno, creo un partido político nuevo.
Esa ira me lleva... Transformar ese malestar en algo positivo.
Exacto. Hago un nuevo movimiento civil. Me interesan los derechos de los animales. Bueno, no hay organizaciones de animales bien que los cuiden, no sé qué. Siempre la ira me puede llevar a algo. Y el miedo, que siempre digo que detrás del miedo está el amor, porque el amor está en todo, es lo que nos mueve, es lo que nos hace estar hoy aquí en la radio. El amor es lo que te hace despertar, levantar de la cama y decir, bueno, voy a seguir un día más. Detrás del miedo hay amor. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar el miedo también, atreverse a decir, sí, tengo miedo. A veces hay cosas que me... soy inseguro en esto, no me gusta. Y quizás quitarnos las etiquetas de soy, ¿no? Uh-huh. ¿No, Diego? ¿Vos pensás lo mismo? El ser, cuando yo digo soy, me estoy limitando. Cuando yo digo tengo, estoy dando más posibilidades al cambio. Eso es así. Yo digo tengo y digo, tengo esto ahora. Bueno, ya se va a cambiar, ¿no? Tengo ira ahora, tengo miedo, tengo rabia, tengo angustia. Tengo. ¿La puedo cambiar? Sí. ¿Cuándo no tuve angustia? ¿Cuándo no tuve miedo? En esta ocasión yo fui valiente y... ah, bueno, mira.
Me parece que usted está marcando que está bueno identificar esos sentimientos. Y hay gente, sí, que no sabe identificarlos. Hay gente que está
que
mal.
Ni siquiera los ve.
Claro, mal emocionalmente y no se da cuenta.
O los puede ver, todos los errores que se cometen a su alrededor, uh-huh, pero jamás va a pensar que el problema, uh-huh, lo tiene él consigo mismo. Y así es muy difícil el cambio, ¿no?
Mira, una cosa que yo experimento como hombre, que le pasa a muchos hombres, es que pila a veces te sale la rabia o la ira o ponerte a hacer cosas de una manera vehemente porque particularmente porque tenés un miedo o te sentís vulnerable. Yo qué sé, a mí me pasaba cuando estaba cansado, ¿viste? Cuando ya estás al final de la cuerda, me ponía de mal humor y nunca había identificado que era porque estaba cansado. Entonces es tan sencillo como decir, bueno, me atajo un poquito antes, sé que tengo que descansar y bajo la pelota y hago eso. Porque todo esto está más que estudiado por las filosofías orientales. En la medicina china, el hígado, que es el que tiene que ver con la emoción de la rabia, también es el que tiene que ver con la capacidad de acción. Entonces, cuando vos estás con rabia, generalmente actuás impulsivamente porque necesitas descargar esa energía en acción, ¿viste? Entonces, está bueno poder entender cómo es el mecanismo energético, incluso de cómo llegás a tener rabia o de cómo llegás a tener miedo y agarrarte un pasito antes.
Totalmente. Aparte, bueno, a mí me sucede que cuando estoy nerviosa o cuando tengo ira o cuando me enojo, todo, absolutamente todo, me ocurre en el estómago. Lo primero que me sucede es que pierdo el apetito por completo. Uh-huh. Hay gente que le pasa al revés, que se le abre el apetito y empieza a comer. Uh-huh. Pero es impresionante la relación entre los órganos y las emociones.
Bueno, en particular, ahí en el estómago, en la zona del vientre, es en donde tenés el tercer chakra, que es el chakra de la manifestación y de la acción, ¿viste? Que también regula el hígado y todo el sistema digestivo. Según qué tan agresivo seas, ¿viste?, te va a dar por no comer o por comer más, ¿viste?, como que acumular energía para hacer entrar más en acción. Entonces hay como un entendimiento de cómo funcionan las emociones, que tiene 4.000 o 5.000 años, que es fascinante y es súper fácil de aplicar.
Y el dolor es...
No. Si ustedes afirman que realmente la enfermedad, o sea, decir, tengo un problema físico, está directamente relacionado con lo emocional, ¿es así en todos los casos? ¿O también puede ocurrir, bueno, son temas genéticos, me imagino que también, a veces hay una mala alimentación?
Bueno, sí, todo influye, pero yo creo que en casi todas las enfermedades está la causa emocional, sí, muy fuerte. A ver, hay países, por ejemplo, saben que hay gente que es asmática en Uruguay y no es asmática en Miami, por ejemplo. Sí. Esto es un tema de clima nuestro. Nuestro clima es un clima muy húmedo que lleva a una tendencia a que haya...
Claro, hay factores externos
que influyen, sin duda. Y cuando vos decís causa genética, es verdad que hay unas causas genéticas de algunos cánceres, pero la mayoría de los cánceres, y hablamos con los médicos no lo dicen, tienen la causa emocional. Es emocional, ¿no? Total.
Incluso la genética es un comportamiento heredado, ¿viste? Claro. O sea, ante tal dificultad, mi bisabuelo desarrolló una tal enfermedad que gracias a eso evitó ir a la guerra con él. Bueno, esa enfermedad me la van a pasar a mí porque significa que algo bueno vas a sacar.
Hemos hablado varias veces en este programa. Ha venido la psicóloga también, Marta Flores, y ha hablado de la terapia del árbol familiar y cómo se tratan también el famoso karma, ¿no?, que viene con los ancestros y que de alguna manera se nos pasa a todos los demás.
Y hay familias que, así, yo qué sé, los González, los Pérez, nos identificamos, nosotros somos todos patoteros o arrancamos para, ¿viste? O hay familias que son más depresivas, o hay por eso digo, son comportamientos que de alguna manera son la solución a algún problema. Y como lo hizo alguien en mi familia y funcionó, bueno, yo lo repito, pero no necesariamente es una determinación que lo tenés que tener.
Y no es algo consciente, ¿no? Sucede
directo al inconsciente.
Mucho más atrás.
¿Hay cosas que uno tiene que evitar para no intoxicarse? Como evitar, de repente evitar personas, o evitar actitudes propias,
o parejas,
alimentos, o parejas.
Mira, en la última investigación de Daniel Goleman, que viste que todo el mundo hablaba de él en 1995 cuando saca la inteligencia emocional.
Uy, sí.
Que no, ¿verdad? Que fue un suceso. Y
mi madre es fan
de él. Fan de Goleman. Bueno, él fue un revolucionario, porque en realidad ya cuando hacían los test de inteligencia, el WISE, ya decían que había algo mucho más que la inteligencia racional que nos hacía de repente ser diferentes y ser como más inteligentes, que había algo, una inteligencia que era muy superior a la inteligencia racional, ya lo decían, pero Goleman lo puso como siempre, vos haces bien el marketing y te da genial. Realmente es muy bueno él, siguió investigando y hablando de eso que estás diciendo vos, en las nuevas investigaciones sobre el cerebro dice que muchas de las emociones nuestras, por más que nosotros podemos hacer mucho trabajo personal, interior, viajes a nuestro interior, es verdad que algunas personas que tienden a ser, por ejemplo, iracundas con una persona pacífica, por más filtros que ponga un pacífico a una persona iracunda, llega un momento que esa emoción lo contagia. Eso en las últimas investigaciones sobre el cerebro. Me contagio, por más pacífico que yo sea, de estar mucho tiempo con un iracundo.
Bueno,
el
momento que soy. Y al revés, ¿no puede suceder?
Que vos transmites la paz.
Sí, sí, también. Obvio, claro que sí. También. Es más, creo que es más contagiosa la paz que la violencia, en realidad. Lo que pasa es que la violencia tiene mejor prensa, por un lado. Y en cuanto a tu pregunta, ¿cómo haces para evitar? En realidad, viste que, yo estoy cansado de ver pacientes que hacen todo perfecto y les va horrible. Entonces, comen así, duermen, hacen ejercicio, no sé qué, pero y los problemas los tienen igual. Mi versión es que tiene que ver con la energía del hígado en la medicina china, que es ser flexible. Cuanto más inflexible te pones, más vas a encontrar dificultades por todos lados. Cuanto más flexible sos,
yo estoy 100% de acuerdo, Vanessa.
Más podés, como se dice en inglés, rodar con los golpes, ¿viste? Y seguís adelante.
También aceptar, de repente hay cosas que vos no podés cambiar en la realidad. Me parece que hay gente que también vive disconforme, que uno de los oyentes mandaba ese mensaje, vive disconforme y quejándose porque no logra aceptar las cosas que no puede cambiar. Incluso es uno de los mandatos de Alcohólicos Anónimos y de todos los adictos. Es el primero, creo. Tienen 12 pasos y el primer paso es aceptar las cosas que no puedes cambiar, porque sí, ¿no?
Sí. Digo, también es en donde pones el no.
Pero ¿por qué te digo yo lo de la flexibilidad? Yo, por lo menos yo asocio el tema de aprender a ser un poco más flexible a la madurez. Creo que cuando sos chico, como que tenés como estructuras más rígidas, capaz porque soy así, porque sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que uno se pone como más rebelde, más yo, y después que empezás a interactuar con gente, empezás a tener más relaciones laborales, sentimentales, de amistad, te das cuenta de que la vida no es blanco-negro y tenés que empezar a tener matices y a tratar de no querer cambiar a la gente. Quizás si vos querés cambiar algo, bueno, asumir que es porque tú querés hacerlo. Pero creo que de eso se trata la flexibilidad.
Claro, y siguiendo un poco tu razonamiento, también eso que decías, no siempre es la culpa del otro, en el sentido de que mucha gente dice, es porque estoy rodeado de gente tóxica, la gente me tira mala onda, la gente me tiene envidia.
Porque es típico, ¿no?
Entonces, ¿por qué me engancho con gente que tiene mala onda? ¿Por qué me engancho con...? qué, cuál es mi cuota en la ecuación, ¿viste? ¿Por qué busco ese tipo de relaciones? Y siempre hay algo que queremos que el de afuera nos confirme sobre nosotros mismos. Sí. ¿No?
Ese papel de victimizarse ante la situación, ¿no? Que eso también es importante, salir de ese lugar de victimización y saber que uno es el dueño de su vida y tiene que tomar las riendas, ¿no?
Leí una cosa que decía justo el otro día, que decía algo así como que estar como en un estado de zen o de meditación no se trata de ser buena gente, sino que se trata del autoconocimiento para poder desarrollarse y poder aceptar las cosas como son, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel de las cosas de afuera.
Eso te hace mejor persona. En el proceso te termina dejando...
Sí, diría John Garriga que, bueno, si viene acá, viene cada tanto a Montevideo, que es de Barcelona. Decía cuando le preguntan, ¿tú quién eres, Joan? Yo soy paz, yo soy amor, yo soy rabia, yo soy miedo. ¿Quién dice que yo no puedo tener todo eso que también es negativo, no? Y reconocerlo.
Que hay gente que no tolera aceptarlo. Que
claro, no tolera el barro en él, ¿no? En el barro lo tenemos todos. Lo que pasa es que hay gente que lo trabaja y dice, y capaz que lo transforma y crea flores a partir de eso, ¿no?
La gente que los consulta a ustedes, perdón si te corté, pero la gente que los consulta a ustedes, ¿viene intoxicada sobre todo por qué cuestiones? De repente lo familiar, puede ser lo laboral, a veces se le echa mucha culpa a los jefes, ¿no?
La enfermedad también puede ser, ¿no?
Sí, puede ser una enfermedad. ¿Por qué razones más,
sí,
más frecuentes?
Últimamente, yo no sé vos, Diego, pero a mí siempre está el tema de problemas de pareja, problemas de amor.
El amor.
Muchos problemas de relaciones, problemas con el jefe, sí, en mi caso cuando hago coaching ejecutivo. Problemas de liderazgo, cómo liderar, y el tema de sentirse no realizado también, el tema de la realización, cuando no está la realización, cuando no está lo que yo quiero, no sé lo que quiero,
es que
no,
a veces
no disfruto, no sé disfrutar lo que
tengo. Saber lo que uno quiere a veces es muy difícil, ¿no? A mí me pasa, me decís, ¿qué querés, Janina? No sé, yo no sé.
Pero yo creo que crea más estragos el pensar que no estás haciendo lo que deberías estar haciendo, que ponerte a hacer lo que estás haciendo de una manera diferente, amorosa, más flexible, y decir, bueno, estoy barriendo el piso, pero lo hago con toda la onda
buena
del mundo.
Onda.
Y a partir de ahí surge, los próximos pasos para dar, ¿viste? Porque una de las cosas que vamos a hacer en el taller es un ejercicio para, de una manera, encontrar cuál es tu lugar en el mundo. Tu lugar en el mundo es donde estás ahora, o sea, acá donde tus pies están apoyados. Este es tu lugar en el mundo ahora. Pero si vos pensás que estás en el lugar equivocado, que deberías estar haciendo otra cosa, que deberías estar en otro lado, automáticamente ya te dividís y empieza la frustración de que...
¿Por qué estoy acá?
No estoy
porque me
haciendo lo que
cosas,
debería estar claro. haciendo. Y yo también ayudo a muchas personas como a encontrar su propósito en la vida. Y pila de veces es lo que ya estaban haciendo. Pero pensaban que no, era otra cosa fabulosa, que tenía cinco patas y era el príncipe azul o la princesa no sé qué. O sea, uno sueña cosas que a veces en realidad le terminan jugando en contra, porque no le permiten prestar atención de en dónde está y qué es lo que está pasando ahora.
Claro. Obviamente que la charla da para mucho más y creo que nos quedaríamos toda la tarde porque son temas que a todos nos tocan de bastante cerca, pero a mí me gustaría que a los oyentes de Taquito en la Mañana le puedan dar tres tips. Es difícil, ¿no? Pero tres tips que tienen que tomar en cuenta para poder salir de esa intoxicación emocional.
Ok, el primero que les puedo ofrecer es si en este momento prestan atención a cómo están los pies apoyados en el piso o no están apoyados en el piso.
Bueno, okay. Yo tengo uno arriba.
Entonces
de la silla,
aprovechan para apoyarlos en el piso y sentir cómo están los pies. Ahí empezás a sentir cómo son las sensaciones que te da tu cuerpo y ahí empezás a soltar justamente ese cable a tierra. Es por los pies. Es a nivel electromagnético, es a nivel eléctrico, es a nivel energético. Si prestás atención a eso, automáticamente soltás un montón de pavadas que tenés en la cabeza que no existen.
Bien. Qué buen tip.
Bien, ya
lo estoy aplicando.
Bueno, un segundo puede ser dejar de pensar que el mundo es malo o que siempre tienen que hacer lo que yo quiero. que los otros tienen que hacer lo que yo quiero. Creo que ahí nos liberamos de una cantidad de cargas. Uh-huh. Dejar de pensar que siempre el mundo me tiene que complacer y que todos me tienen que querer. Eso ya está. El mundo no es ni malo ni las personas son malas. Es mi percepción de los otros y del mundo. Y eso es lo que tengo que cambiar. Porque hasta en lo que no veo tan bien, siempre hay algo bueno.
Y el tercer tip que le daría es que una vez que sientan cómo están en su cuerpo, se van a dar cuenta inmediatamente de qué es lo que necesitan hacer. Y si no se dan cuenta, está bueno hacer algún tipo de trabajo físico o manual, ¿viste? O aunque sea salir a caminar.
Mover el cuerpo. Muy
mover bien. El cuerpo es algo que te da un montón de información sobre cómo estás o cómo no estás, qué te falta, qué no te falta. Y además descargar energía que si no está acumulada en la cabeza, total, detrás de la pantalla, sentado en la silla todo el día, necesitamos entrar en acción, pero físicamente hablando.
Sí, el sábado 28 de octubre en el Agua de Punta del Este vamos a hacer el taller de detox emocional con Diego Sánchez, y les digo que va a haber una parte de mover el cuerpo, porque lo emocional, si no movemos el cuerpo, la emoción se tranca. Y a partir del movimiento del cuerpo, nosotros nos damos cuenta de cómo estamos también posicionados en el mundo. No es solo que vamos a ver técnicas de meditación con Diego y eso, sino que a la vez lo corporal habla de la emoción. Sí. La emoción.
La meditación no es quedarse quieto solamente. Puedes meditar mientras estás caminando, meditar mientras. Es como, yo digo, puedes correr y comer chicle. O sea, mientras.
Estar atento, ¿no?
Mientras haces cualquier otra cosa, estar atento a que estés bien o que estés haciendo lo que tenés ganas de hacer.
Me encantó. Bueno. Para recordarles a aquellos que están por Punta del Este y para los que no, que se quieran
de
ir.
De Montevideo es un toque.
Es un toque. Yo voy a ir.
Viene de Montevideo. La mayoría son de Montevideo.
Sábado 28 en el Hotel Agua, para aquellos que quieran interiorizarse un poquito más, ¿hay algún teléfono para llamar?
Sí, el 098-766-503 en su celular, o si no, leticia@brandocoaching.com, me escriben al mail. Y ahí les reservamos la plaza, todavía en lugares. En el hotel la idea era que era un fin de detox emocional. La gente se llenó el hotel. Algunos reservaron muy poco, pudieron reservar habitación. Es un hotel boutique, El Agua. Y quedan lugares para el taller todavía. Y la claro, realidad...
Pero como una actividad de un sábado, ir a Punta del Este a media mañana.
¿Y a qué hora empieza el taller?
10:30 a 14:30 Incluye comida de detox.
Divino.
Sí. Bueno, si quieren, vengan las tres. Están invitados.
Fácil, la idea es que sea fácil de integrar a un fin de semana donde haces millones de otras cosas, ¿no? También.
Buenísimo. ¿Vos? Entonces queda la invitación planteada. Agradecerles a los dos.
Gracias a ustedes, porque la prensa es la difusión de lo bueno lo tiene que difundir la prensa.
También mueve la energía.
Y a la gente, bueno, decirle que se cuele con los tres tips que ya tienen por dónde empezar, así que no hay excusas.
Son sencillos.
Sí, me encantó, la verdad que me encantó. Es más, ya puse los pies
sobre la tierra.
Apoyé los pies en la tierra. Gracias por estar acá con nosotros, gracias Nani por traernos este tema tan interesante. ¿Cómo
gracias,
te abre la mente?
Chicas.
Está buenísimo, gracias, una genia.
Por favor.